Bueno, pero tenemos otra sorpresa para compartir con nuestros
Mucha
oyentes.
Mucha sorpresa, ¿cómo es el corazón?
Sí, acaba de llegar nuestra compañera, Nani Cora. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, ¿qué tal? Un gusto, hermoso estar acá en vivo con ustedes. Este, nuestro programa de Con las patas en la fuente. Hoy con las patas en la tierra y con los pies sobre la tierra acá en vivo.
Bueno, pero no, entonces acaba la sorpresa. Estamos teniendo también con nosotros, compartiendo este programa, al compañero Toto Galván, allá desde Sáenz Peña. Él nos está hablando. ¿Cómo estás, Toto?
Buenas tardes, Ana. Buenas a todo el equipo ahí del programa. ¿Qué tal?
¿Todo bien por ahí? Todos bien y contentos y contentas de escucharte. Así que hoy bueno, el desafío es que hagamos la sección con las patas en la tierra en vivo. Así que le paso a Ana la conducción de este espacio.
¿Qué tal, Toto? ¿Cómo estás? Feliz día. Feliz día del agricultor y de la agricultora. En vos, la verdad que a todos los productores y productoras de la provincia, este 8 de septiembre que fue su día, un hermoso día con la lluvia, ¿no? Que tanto se estaba esperando, por lo menos en gran parte de la provincia. ¿Cómo andan por ahí en Sáenz Peña?
Bien, bien, Ana, sí, muy feliz día a todas las agricultoras, a los agricultores, los trabajadores de la tierra, las trabajadoras. Y sí, acá esa lluvia tan ansiada, ¿no?, que por fin llegó ya para un buen comienzo, por lo menos en gran parte de la provincia. Acá llovió unos milímetros bastante interesantes como para, bueno, por lo menos empezar a sembrar. Bueno, yo hoy toda la mañana estuve ya sembrando, así que muy linda humedad.
Sí, así es. La verdad que recibimos mensajes de varias localidades. Algunas me decían ahí por Pinedo, Gancedo, que faltó la lluvia, pero la mayoría, la verdad que muy muy contento. Y bueno, Toto, este 8 de septiembre, Día del Agricultor, que da para la celebración, en otros tiempos daba para esos asados y esas chamameseadas tan, tan lindas que nos gusta tanto, pero que también nos llama a la reflexión, ¿no?, de la cuestión de la producción y de lo que significa la agricultura para la provincia, para el país. ¿Cómo ves, digamos, este Día del Agricultor? ¿Cómo estás viendo el sector y la perspectiva para ellos y ellas?
Bueno, hoy tenemos que decirle que, bueno, la pandemia esta nos ha golpeado a todos, tanto a los productores, a los agricultores, como a todo el mundo, ¿no? Entonces, una pandemia que vino, que no teníamos previsto estos últimos 2 años, por lo menos, pasar por esta cuestión, digamos. Pero bueno, esto nos enseñó cosas, nos ha enseñado muchas cosas, nos ha enseñado a fortalecernos más, a organizarnos de mejor manera, de tener los cuidados que hay que tener siempre, ¿no?, con todo el tema de la salud, pero fundamentalmente nos fortaleció en la solidaridad, ¿no?, en ser solidario, y creo que eso hace que nuestro sector, toda esta situación lo haya fortalecido. Y bueno, hay que saludar, digamos, de que nuestro sector hoy, si bien no estamos bien, no estamos como deberíamos estar, con muchas dificultades, pero con perspectiva interesante, digamos, para adelante, no solamente ya en el tema productivo, que es lo que nos corresponde hacer toda la vida, digamos, porque de nosotros depende muchas veces el alimento en cada una de las localidades, en cada una de nuestros pueblos, ¿no? Y esta pandemia, a pesar de los golpes que nos ha dado, nos ayudó mucho a eso, digamos, ¿no?, a visibilizar qué importancia tiene nuestra comunidad cercana, nuestro pueblo, que es aquel que consume nuestra producción y es el que tenemos que tener siempre en una alianza fuerte entre los trabajadores del campo y la ciudad, como siempre venimos hablando, y que bueno, que eso nos hizo ver de que la soberanía alimentaria, que muchas veces se habla y se plantea, en esta oportunidad pudimos ver cuál importancia tiene, ¿no?, la producción local, y la comercialización local, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo de la ciudad. Y bueno, eso nos enseñó mucho esta pandemia, y esto nos hace que más hoy que nunca tenemos que defender a nuestro sector como productor de alimentos sanos, ¿no? Y que tenemos que producir la cantidad y la calidad necesaria para poder seguir garantizando esa soberanía alimentaria.
Así es, sí, realmente lo que el impacto que tuvo la producción local en la pandemia, el abastecimiento a los pueblos, lo que vimos nosotros acá, la movilización de bolsones verdes acá en Resistencia, en el Gran Resistencia, y fundamentalmente en la mayoría de las localidades, ya sea a través de la feria, de la venta puerta a puerta que hacen ustedes, y también cómo aumentó que muchas familias fueron a los predios de los productores a comprar. Bueno, esto realmente es muy importante porque también hay que decirle, los precios no subieron, no hubo especulación por parte de la agricultura familiar durante la pandemia, los precios se han sostenido y realmente algunos hasta no podían creer cómo puede ser que tendrían bolsones a 250 cuando la acelga o la espinaca nomás estaba a 100, 120, un mazo en las verduras. Bueno, esto marca la diferencia de la producción local, esto marca la diferencia de un sector. Bueno, creo que ese es el rumbo a donde tenemos que ir. Yo quiero contarles que a Toto lo conozco hace algunos años. Toto, no vamos a decir cuánto. Pero la verdad que conocer ahí lo que es su campo, jamás. Pero es que a vos ni se te nota. Si yo digo, no lo creen, ¿eh?
Toto, ese morocho no se le nota la edad.
Jamás.
Por ahí en sus manos labradoras, ¿viste? Uno ve ahí. Puede percibir ese trabajo y ese aroma a tierra.
Sí, totalmente. Bueno, ahí donde está la cooperativa Poriajú, cuando comenzamos a trabajar empezaban, la verdad que todo, una producción de pollo, me acuerdo, muy interesante, con mucha capacitación, con incorporación de tecnología. Hoy ir a ver la cooperativa con lo que han montado ahí, con el salón que tienen, la verdad que realmente un trabajo de organización, un trabajo de mucha perseverancia que han tenido. La verdad que uno se siente orgullosa porque lo mismo que pasó ahí, también podemos ver en otras localidades. Podemos hablar de Castelli con la Asociación de Productores de Castelli o la Asociación de Productores de Quitilipio, la UNPEPROCH. Más de 30 organizaciones en la provincia y tantísimos consorcios que están sosteniendo lo que es la producción local. Pero bueno, no sé si tenemos un momentito más como para, ¿sí? Bueno.
Pero si no, podemos ir a pausa y volvemos.
Perfecto,
un rato más.
Dale.
Como nos diga Diego.
Bien. Bueno. Ahí lo tenemos a Toto entonces, y nuevamente saludarte, Toto, a vos y a todos los compañeros, compañeras, trabajadores de la tierra por este 8 de septiembre. Y vamos por más, ¿eh? Vamos.
Bueno, y gran saludo para todos.
Esperanos en línea porque vamos a la pausita y volvemos con vos también.
Bueno.
Dale, sí.
Yo no nací.
Bueno, aquí de vuelta con Rubén, Ana, Diego, que está ahí en los controles, y Ana ahí en la producción, que nos tiene lo que se dice a tiro con los tiempos de la radio. Pero también sigue con nosotros Toto Galván a través del teléfono. Así que continuamos, Ana, ¿en qué habíamos quedado?
Bueno, estábamos un poco recordando con Toto aquellos tiempos que, uh-huh. que nos conocíamos. Y bueno, yo quería traer un poco por qué el 8 de septiembre es el Día del Agricultor, ¿no?
Les estaba por preguntar a ambos eso.
Claro, el 8 de septiembre, bueno, se reconoce, digamos, como la se crea la primera colonia agrícola en Esperanza Santa Fe. Una colonia suiza, ¿no?, de inmigrantes que vinieron, por supuesto, a buscar mejores condiciones de vida y de, la verdad que personas, familias muy trabajadoras, muy trabajadoras. En honor, un poco en homenaje a esos inmigrantes, es que se declara el 8 de septiembre de 1944 el Día del Agricultor. Pero bueno, nobleza obliga, porque antes de los inmigrantes, hay que decir, en nuestros pagos, en nuestras tierras, había agricultura. Uh-huh. Y cuando uno va leyendo un poco la historia del Chaco, la historia argentina, un poco la del Chaco acá, que más me puse a ver, se sorprendían los españoles con lo que se encontraban de agricultura hecho por nuestros pueblos originarios. Los indígenas realmente eran una comunidad que sembraban, acá se encontraron con maíz, son comunidades, digamos, que venían obviamente trabajando la tierra. Nosotros siempre teníamos como que eran comunidades nómades, ¿no?, que van atrás del alimento, y por eso es que van de un lado a otro. Y un poco también se reconoce en la agricultura cuando uno empieza a pensar la producción, la siembra, te tenés que quedar. Entonces eso permitió en realidad empezar a hacer comunidades más estables, ¿no? Pero por eso, por ahí cuando tenemos estos días de reconocimiento, ¿no?, también me parece ver un poquito la historia que pasaba con la agricultura anteriormente. Inclusive ahí Toto me va a ayudar, porque él conoce mucho de Latinoamérica también. Fíjense cómo el tema de la papa, por ejemplo, los pueblos andinos han ido seleccionando. La papa es un producto hay diferentes, tantísimos tipos de papas, ¿no? Mucho, esta papa fue seleccionándose hasta lo que quedar, digamos, aquello que era comestible, porque las papas tóxicas eran aquellas amargas, ¿no? Por el sentido del gusto que tenemos las personas, que nos ayudan, digamos, a seleccionar un alimento u otro, se iba descartando. Las papas tóxicas, el organismo, el gusto, rechazaban porque eran muy amargas. Y esa selección, que es una selección como natural, artesanal, lo vinieron haciendo los pueblos andinos. Hasta hoy tener, digamos, estas papas comestibles que las tenemos, que fueron en su momento mejoradas por comunidades indígenas, después por productores. Ese trabajo, digamos, esa preservación de especies que alimentan y nutren, bueno, está en la identidad misma del agricultor. Y que hoy, no, vos dirás, Toto, se sigue haciendo con las semillas, ¿no? ¿Cuáles son las semillas que se guardan?
Así es, bueno, esto me remonta a la papa, me remonta también al tema del maíz, toda la lucha que han hecho los aztecas y los para seguir sosteniendo. Ellos hacían grandes cosechas de maíz cuando sembraban en el agua el maíz. O sea, yo cuando estuve en México, visto en los lugares donde están las antigüedades, cómo estaban las maderas preparadas con los agujeritos donde ponían el maíz y largaban la madera en el agua, y ahí nacía el maíz, y ahí cosechaban el maíz que necesitaban para poder subsistir con su comida, digamos, el tema del maíz. Y hoy en día, hasta llegar al momento que estamos viviendo, digamos, con todas las modificaciones que le han hecho a la semilla, a todas las semillas, la agricultura familiar todavía resiste y existe lugares donde todavía se mantiene esa semilla criolla, esa semilla nuestra, esa semilla sin ningún tipo de modificación, ¿no? Casualmente hoy estuve sembrando 3 hectáreas de maíz criollo, eso es maíz dulce de choclo, que hemos traído de alguna parte de Centroamérica la semilla, y bueno, nosotros acá la reproducimos y estamos haciendo un semillero muy importante aquí alrededor de esas peñas con todos los pequeños productores de la agricultura familiar que están a través de los consorcios. Y este proceso muy interesante, digamos, porque bueno, otra vez nos vuelve a hacer ver la importancia que tiene nuestra semilla, conservar nuestra semilla para poder seguir produciendo ese alimento sano que necesitamos producir. La papa, todo lo que ancestralmente nuestras comunidades indígenas, nuestros antepasados, digamos, lo tenían atesorado. Por suerte, hasta hoy en día, en algunas partes, fundamentalmente en Centroamérica, donde no ha llegado la transgenización, todavía se mantiene y se tiene en cuenta mucho esta cuestión, digamos, de la salud de los alimentos para que consumen nuestros pueblos. Así que nosotros aquí, cuando comenzamos, me acuerdo que en el 2001 fuimos los pioneros esto de producir alimentos sanos de calidad y distribuirlo casa por casa, con los bolsones. Nosotros llegábamos a repartir 400 bolsones de verdura, de hortaliza y de todo tipo de alimento, aquí en Sasteña, digamos, ¿no? Entonces, con los pollos, con todo eso, digamos, que fue una muy 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 bueno, y que lo seguimos sosteniendo hasta hoy. Y bueno, y próximamente vamos a abrir un mercado campesino aquí en el campo,
digamos, todavía
en el campo, un mercado campesino donde podemos concentrar la producción de la agricultura familiar en un lugar, y donde podamos tener abierto a un precio justo, solidario, y para que nuestro pueblo pueda tener no solamente el alimento que se necesita, sino el de la calidad que necesitamos tener. Y dejar un poco de ver que solamente se puede consumir a través de los grandes cadenas de supermercados y las góndolas, ¿me entendés? Que acá también nosotros podemos garantizar esa misma calidad y mejor, porque sin ningún tipo de pesticida, respetando la agricultura orgánica, la agricultura agroecológica. Y por suerte nuestra población está haciendo conciencia de eso, y cada día se vuelca cada vez más a este tipo de producción que hacemos nosotros. Y creo que esta pandemia también nos ayudó mucho, porque como vos decías, hoy la gente viene acá al campo a buscar productos de la agricultura familiar fresco, ¿me entendés? Con huevos caseros, que no tiene nada que ver que por ahí se produce industrialmente, digamos. Y eso me parece que está bien. O sea, se nos abre una puerta muy interesante para hacer un debate, inclusive con la sociedad, qué tipo de consumo queremos consumir, qué tipo de producto queremos consumir.
Claro, decía, con la sociedad y con las organizaciones, los trabajadores, porque me parece que los trabajadores y las trabajadoras, fundamentalmente las de la ciudad, las urbanas, ¿no? Los sectores urbanos, tenemos que asumir también la responsabilidad de promover este consumo y propiciar lo que se está intentando hacer desde las políticas públicas con esto de los mercados barriales, ¿no?
Sí, casi diría que lo de las organizaciones de trabajadores, asociaciones de consumidores, es como en defensa propia, digamos. Exacto. Porque tiene que ver por el consumo, tiene que ver por el precio, la calidad, realmente se juegan muchísimas cosas en eso que estás diciendo, Toto. Así que
sí, porque fíjate vos que la soberanía alimentaria es un problema del conjunto de la sociedad, ¿no? Pero fundamentalmente de los trabajadores de la ciudad, ¿no? Los consumidores de la ciudad, porque nosotros de una manera u otra tenemos garantizado nuestra soberanía alimentaria, porque somos productores de alimentos, digamos.
Ahí bien, Toto, ahí tenemos que ir, parece, una tanda, y volvemos para el saludo final.
Bueno, listo.
Bueno, continuamos entonces acá con las patas en la tierra, hoy en vivo. Y bueno, justo ahí, Toto, te estábamos escuchando. Yo, por mi parte, les voy a dar un gran saludo a todos y quiero dejar en vos el cierre de esta columna hoy en vivo. Que tengan todos un buen fin de semana, que hayan pasado muy bien el Día del Agricultor y... Vamos por buenas siembras y mejores cosechas. Todo tuyo, Toto, la despedida de la columna.
Bueno, un gran saludo a todos ustedes, al equipo de la radio. Un placer volver a escucharlos nuevamente en vivo. Y me parece que hay que seguir avanzando. Y bueno, nosotros aquí, un saludo de la Paula, de todos los que trabajamos aquí en la cooperativa por Yahoo. Un saludo para todos, para todas las trabajadoras, los trabajadores, para las compañeras y compañeros de la CTA, que son compañeros de los trabajadores en la cual estamos juntos en la lucha. Así que muy, muy buenas tardes y un placer volver a escucharlo nuevamente. Un saludo ahí al compañero Cerulla, a la compañera Ana.
Un gran abrazo.
Ana Berón. Bueno, ya nos andaremos viendo por ahí seguramente, ahora que aflojó un poco el estado de la pandemia. Así que bueno, no va a faltar oportunidad de encontrarnos en algún momento y para charlar muchas cosas que tenemos que seguir charlando y seguir luchando, ¿no?
Así es, Toto. Bueno, desde acá, desde Radio Nacional, en la semana de aniversario, esta hermosa radio cumple sus 40 años. Te mandamos un abrazo grande y prontamente nos estaremos encontrando.
Bueno, gracias.